malandanza por el camino ciego del amanecer.
Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5 en el Video Búnker. Hoy nuestra clásica edición a propósito de Enrique Lin, a 34 años de su desaparición física ocurrida el 10 de julio de 1988. Vamos a reciclar un programa ad hoc de hace algunos años. Va a sorprender, de hecho, la presencia de un Prempil bastante más infantil en cuanto a voz en Batiscafo, también la presencia de la época de Coloquiales y Paranoicos, y como anunciaremos en su momento, una columna así producida por el licenciado Silvestre en una producción fresca. Esta noche no hay copla, no hay concurso de copla contingente coyuntural de aquellas de Inodoro Yáñez, pero pese a ello siempre estamos en malandanza.ruch@gmail.com, malandanza.ruch@gmail.com, en el WhatsApp más 56992343644 y en la tuitósfera en la cuenta @malandanzaruch. En lo que sigue escuchamos en la voz del propio Enrique Lin lectura de su texto Destiempo del libro La pieza oscura del año 1963. Luego Fulano con morbo sadoquista, una columna de época del año 1987 y la agrupación nacional Santiago al Nuevo Extremo haciendo nostálgicamente ¿qué será del afiche del Che Marandanza?
Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren entre la multitud de la igualdad de los días. Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza. Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio se nos iba pasando pobremente, y estos son, pues, los años venideros. Todo lo íbamos a resolver ahora. Teníamos la vida por delante. Lo mejor era no precipitarse.
subirme a la azotea y saltar por la ventana. La tele masoquista me desangra con la trama de subirme a la azotea y saltar por la ventana. La tele masoquista me desangra con la trama de subirme a la azotea y saltar por la ventana. La tele masoquista me desangra con la trama de subirme a la azotea y saltar por la ventana.
A Lynn se le espumaban las comisuras de los labios al hablar. Charlaba en el otoño del 88 en un curso monográfico sobre el Quijote en una sala del ala sur de la vieja Escuela de Ingeniería de la Chile, donde lo mismo se podía invocar al caballero la triste figura que convidarles cócteles molotov a los pacos apostados en blanco. Eran los meses en que se codeaba ya con la muerte conocida y próxima, poco antes de escribir con un lápiz amarrado a la diestra los últimos poemas de su diario de muerte, bitácora de su agonía, versos de luz que le arrebató al cáncer. En esa hora, en el país, en el horroroso Chile del que nunca salió ni saldrá ya jamás Lynn, se hablaba del plebiscito, de minúsculas, negativas, cuando lo preciso era la gran negativa, esa que todo hombre da en su hora definitiva, como dijera Cavafis, el gran poeta de Alejandría. No al no, no al sí, retrucábamos atrincherados en la 28 Sur con nuestras ondas y nuestras banderas, mientras los balines de los pacos hacían estallar los fluorescentes sobre nuestras cabezas. Él, Lynn, el mismo que 4 años antes arrojara al mapocho el sarcófago de Tarzán en lugar del de todos los gorilas y encabezara con sus tiras de balas cruzadas, su gorra de milico bananero y su revólver apuntando a la cámara, la cadena nacional de televisión de Adiós a Tarzán en Talagante. Él, Lynn, o Gerard de Pompier, que es lo mismo, o el prologador brillante del proyecto Obras Completas de Rodrigo Lira, otro subversivo robusto de nuestro decir. Él, Lynn, ajeno al engaño, a la mascarada, decía no. Se desmoría también negándonos, pero ¿a quién más que a nosotros, los innombrables, nutría su palabra? ¿O su verso, lúcido, certero, es acaso neutro, asexuado? ¿A quién, sino al tuerto en un país de ciegos, al que tiene un solo ojo, pero donde cabe toda la luz del mundo, lo sostienen las visiones de los que se salen de la fila, de los que zapatean fuerte en el tablado de la paz bufa? ¿A quién le importa la distancia entre las palabras y las cosas más que al que quiere cambiar la vida con la letra, además del espíritu? Los muertos no existen, Lynn, entiende, camarada.
Un temporal, cierto, pero adentro sopla viento y ni me acuerdo a dónde va. Quien ha soñado sabe cuándo despertar. La magia mueve al sol también. Quien ha buscado guarda el corazón alerta y al viento. Tan adentro. De acuerdo, alguna vez no estuve bien. Cierto, pero adentro sopla viento y sopla fuerte igual que ayer. No vino nunca el temporal en que creí, y si llovió ya no era yo. Pero me sobra corazón para gritárselo al viento. Tan adentro sopla fuerte el viento libre, tan adentro. ¿Te acuerdas de la ficha en la pared? Riendo como solo reía el Che. No había más que sol para entibiar la voz y hacernos libres. Jamás olvidaré lo que aprendí, ni menos si lloré por no pedir. Recuerdo, no había más que 16, pero algo adentro era tan libre. Alguna vez robé en tu piel. Cierto, pero adentro y bien adentro algo llevaste tú también. No vino nunca el temporal en que creí, y si llovió ya no era yo. Pero me sobra corazón para gritárselo al viento. Tan adentro sopla fuerte el viento libre, tan adentro. ¿Te acuerdas de la ficha en la pared? Riendo como solo reía el Che. No había más que sol para entibiar la voz y hacernos libres. Jamás olvidaré lo que aprendí, ni menos si lloré por no pedir. De acuerdo, no había más que 16, pero algo adentro era tan libre.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos aquí en Universidad de Chile 102.5. A continuación tenemos las lecturas en Metro Libre, producidas con Aníbal Salusa, tres poemas de Lin, de hecho, a Femi Kuti, uno de los hijos de Fela Anikulapo Kuti, el creador del Afrobeat, el nigeriano, el Black President, haciendo Femi Kuti Bad Government, mal gobierno. Y finalmente Lin leyendo el poema La pieza oscura de su obra homónima del año 1963, Malandanza.
De Enrique Lin, La vejez de Narciso. Me miro en el espejo y no veo mi rostro. He desaparecido. El espejo es mi rostro. Me he desaparecido. porque de tanto verme en el espejo roto he perdido el sentido de mi rostro, o de tanto contarlo se me ha vuelto infinito, o la nada que en él, como en todas las cosas, se oculta, lo oculta, la nada que está en todo, como el sol en la noche. Y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto. De Enrique Lin.
Disparan en la noche.
Los anónimos de siempre disparan en la noche.
A la que no se puede entrar, de la que no se puede salir.
Coto de caza y placer de las hienas.
Los leones mismos se pervertirían si tuvieran como ellas la exclusividad de la selva.
Suenan esos disparos como algodón en los oídos empapados de nuestra sordera.
Son el éter que nos trae la noche.
Y henos aquí, tendidos en nuestros lechos de operaciones.
Mañana habrá muertos. Eso es todo. Mejor que se guarden la noticia.
Por sus prontuarios no los conoceréis.
Un coto de caza del tamaño del país.
Para que no haya que darle explicaciones a nadie.
Se descansa en la prohibición de entrar en la zona de peligro.
El corazón, órgano del miedo, funciona bien bajo las balas del éter.
Dormir en paz, ya que no lo hacen los muertos.
Estas líneas fueron escritas con el canto de la goma de borrar.
De Enrique Lin. Hoy murió Carlos Faz. Porque un joven ha muerto, pido que me demuestren, una vez más, el valor de la vida. Antes de que este cielo de octubre me haga bajar los ojos hacia una tierra en ruinas, y el canto de los pájaros y el canto de los niños se confundan en un mismo lamento en lo alto del coro, y las flores de octubre sean los incensarios que me envuelven con su perfume húmedo y oscuro. Tú y yo lo conocíamos. No tenía el deseo de morir, ni la necesidad, ni el deber de morir. Era como nosotros, o mejor que nosotros. Un hombre entre los hombres, alguien que día a día hizo lo suyo. Reflejar el mundo, amar a la mujer, intimar con el hombre, dar cuerda a su reloj, transfigurar el mundo. Obsérvense sus cuadros. He aquí los espejos que retienen el aire del ausente, su imagen en imágenes, lo que de él permanece despierto en su vigilia absoluta de objeto, en su fácil vigilia. Allí todo está en un orden secreto que no irrita, en un orden que asombra, caprichoso y exacto, hostil y vivo, vivo, delicado, luminoso, como una sola estrella.
Excel individually. Africa does well. Doctors, engineers, we get them boku for here now.
Bad government,
no green make we succeed. Nah.
Bad government,
no green make we excel. See our athletes, they win all over the world. See our footballers, them they do very well now.
Bad government,
no green make we succeed. Nah.
Bad government,
no green make we excel. Nah.
Bad government,
no green make we unite. Nah.
Bad government.
Oscura. La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto. Por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Juego de manos y de pies, dos veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre vengada a dientes y uñas, o para una muchacha dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida, la rueda que se atasca como si no volara, entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos, con un imperceptible sonido musgoso. Centrándose en su eje, a imitación de los niños que rodábamos de dos en dos con las orejas rojas, símbolos del pudor que saborea su ofensa rabiosamente tiernos, la rueda dio unas vueltas en falso, como en una edad anterior a la invención de la rueda, en el sentido de las manecillas del reloj y en su contrasentido. Por un momento reinó la confusión en el tiempo y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel, en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al pecado, pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos, creencia rayana en la fe como el juego en la verdad, y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos con las orejas rojas. Dejamos de girar por el suelo. Mi primo Ángel, vencedor de Paulina, mi hermana, yo de Isabel, envueltas ambas ninfas en un capullo de frazadas que las hacía estornudar, olor a naftalina en la pelusa del fruto. Esas eran nuestras armas victoriosas y las suyas vencidas, confundiéndose unas con otras a modo de nidos como celdas, de celdas como abrazos, de abrazos como grillos en los pies y en las manos. Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza, sin conseguir formularnos otro reproche que el de haber postulado a un éxito tan fácil. La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el mito, como en su edad de madera recién carpintereada, con un ruido de canto de gorriones medievales. El tiempo volaba en la buena dirección, Se lo podía oír avanzar hacia nosotros mucho más rápido que el reloj del comedor cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio. El tiempo volaba como para arrollarnos con un ruido de aguas espumosas más rápidas en la proximidad de la rueda del molino, con alas de gorriones, símbolos del salvaje orden libre, con todo él por único objeto desbordante, y la vida, símbolo de la rueda, se adelantaba a pasar tempestuosamente, haciendo girar la rueda a velocidad acelerada como en una molienda de tiempo tempestuosa. Yo solté a mi cautiva y caí de rodillas como si hubiera envejecido de golpe, presa de dulce, de empalagoso pánico, como si hubiera conocido, más allá del amor en la flor de su edad, la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto y luego el carozo sangriento, afiebrado y seco. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto anterior a la sangre. En el contrasentido de las manecillas del reloj, se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo cuando entramos en el tiempo como en aguas mansas, serenamente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que los restos de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro. A continuación escucharemos una columna del licenciado Silvestre, como decíamos inicialmente, producida ad hoc, a propósito de Enrique Lin. De producción reciente, de producción original de para esta edición, y una versión muy particular de el clásico de Sergio Ortega, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, un clásico, digamos, de la canción protesta, o como dicen los portugueses también, de una canción de intervención. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, en una particular versión jazzística de Guerrilla Jazz. Malandanza.
La vía oscura. Es que una poesía no es esconderse, sino sumirse en el aire de toda la tarde en donde estoy, y de este Chile, de una situación casi perdida, de una ilusión que parece desmoronarse en un paseo ahumado lleno de niebla y de un subte inmaculado. Es una novela de misterio sin terminar para el protagonista, solo caminar o correr para tratar de no sucumbir en un mediodía perfecto de la Bolsa de Comercio de Santiago, y solo terminar en el mercado central con una típica paila marina y un vino triste, sin buenas nuevas. Pero escribir, renacer en algo, salir del paseo Humada, dejar su niebla cerca de la Bolsa de Comercio, ver el subte sin rumbo, mientras los pasajeros salen con una violenta alegría hacia la Alameda, con los latidos infinitos del aire, con la imaginación entonando una dulce cueca muy chueca, pues tal vez romper una rima en decasílaba sea el logro para despegar de todo lo que ata las cosas a la diaria faena de ese chileno, de ser un trabajador de la nada, de las rumas de decretos y ordinarios empresariales o de un bautizo en el fondo del vacío. Escribir una poesía no es esconderse, sino subirse en el aire de toda la tarde donde estoy, de este Chile, con una nostalgia renaciendo como un cometa, como una espía de la belleza en el último momento de decir, de no callar, de no esconder ya nada ante el nuevo amanecer.
Llevando la justicia a la razón. valor. Y ahora el pueblo que se alza la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Malandanza, sin código ni barras, aquí en Universidad de Chile 102.5, en el Video Búnker. Ricardo Chamorro, en sus coloquiales y paranoicos, vuelve a asediar la realidad, el encierro, la soledad como medio propio para el ejercicio escritural, y por esa vía empalma con alguna de las experiencias de sociabilidad creativa de Enrique Lin. Ricardo, como homenaje a Ennio Morricone, creador dotado también, de hecho, de conciencia política, programa uno de los cortes de la banda sonora del Spaghetti Western El Halcón y la Presa, compuesto por Morricone, esa banda sonora, también de hecho aludiendo quizá a la soledad arquetípica de los vaqueros. Malandanza.
Coloquiales y paranoicos.
El encierro es una experiencia dura para muchos seres vivientes. Algunos de ellos están en el zoológico y otros en la cárcel. Un articulista señalaba que entre los efectos del encierro está el daño a la memoria episódica. Es decir, muchos encerrados se quedan sin puntos de referencia, lo que les hace imposible distinguir el ayer del hace dos semanas. Argumenta además que quien goza con las alegrías de la socialización mide el tiempo por eventos, del tipo juntarse con los suegros, reuniones con compañeros de curso, visita a parientes del campo y una lista agotadora de santos, bautizos y matrimonios. Es gente que respira los códigos, no interrumpe cuando no debe y siempre cae bien a los tíos. Es claro que los solitarios la están pasando mejor en esta pandemia, y dentro de ellos una variedad de solitarios, los escritores, que mide el tiempo por proyectos ejecutados, los que deben realizarse en silencio y soledad. Tienen todos los hechos ordenados por carpetas, y no siempre es una metáfora. Ítalo Calvino tenía carpetas físicas para cada una de sus notas. No se les daña la memoria episódica porque aprendieron a superarlo. Años de esfuerzos. Conviven siempre con el riesgo de la enfermedad mental, y cada escritor tiene técnicas para escapar. Parece que les da resultado. La memoria es usualmente material de la literatura, mucho más que la imaginación. Dentro de los solitarios, Enrique Lin. Cuando socializó, lo hizo mal. Lecturas públicas, en el Paseo Humada, en la época en que solo los evangélicos leían en público. Periódico mural en el Naturista, en la época en que ser vegetariano era cosa de locos. Matrimonio mal habido porque llegaba tarde y mal a todas las madrigueras. El zoológico fue una de sus metáforas. Tuvo algunos días en la comisaría, luego de terminar una intentona social con un puñetazo en una vitrina, quizás destruyendo su jaula de serpiente. Para peor, cultivó la poesía, un género que no sirve para ganar amigos, ni influir sobre las personas. El trabajo estéril del poeta en su impotencia laboriosa, diría él mismo. De todas formas, la lectura en el Paseo Ahumada tuvo influencia en la gente común. La dictadura había convertido toda forma de socialización en un pacto con Moscú, y a finales de los 80 eran miles los solitarios en Santiago. Si Lin estuviera vivo, tendría 90 años. ¿Qué diría de las redes sociales? ¿Qué diría de las reuniones virtuales? Seguramente no habría notado la cuarentena pandémica. Difícilmente hubiese perdido la memoria, porque habría escrito hasta el último de sus días.
Pero ¿qué ha sido de ti? ¿Dónde has dejado la pasión?
Malandanza, garabato de crayón que rasga el código aquí en Universidad de Chile 102.5 en el vitrio búnker. Escucharemos a continuación al propio Enrique Lin leyendo su texto Del mar espero barcos. Prempil irrumpe con batiscafo que nos muestra a Inodoro Yáñez en una residencia sanitaria y a su discípulo Comunistín en una lucha de corte mitológico. Cerrando el bloque, el brasileño de la Tropicalia, de hecho Tom C., festinando con el sistema de representación política, hace su defeito politicar. Malandanza.
Del mar espero barcos, peces, olas. Del cielo nada más que sol y viento. La lluvia, el arco iris y el aliento. De la tierra no verme en ella a solas. Espero de la tierra no hacer colas ni así hormiguear buscando mi sustento. Quiero en todo ganar el 1000% y pasármelo todo por las bolas. No quiero nada más que lo imposible. Yo, que modestia aparte, lleno el mundo, el pez más grande y menos comestible. Hacer en paz la guerra a medio mundo y a la otra mitad indestructible. Plaga del pobre, horror del vagabundo.
Batiscafo Pandémico 5. Personajes principales. Inodoro Yáñez. Inodoro andante con un ideario muy poco sanitizado. Actualmente se encuentra medio muerto en una residencia sanitaria de Viña del Mar. Comunistín. Más puro ejemplo de proselitismo en familia. Hijo de Goyahuasi, la llama libertaria. Actualmente está buscando la mítica cura para Inodoro Yáñez. Las energías de Inodoro se están debilitando. Le dijo a Comunistín que encontrara al 13. Nadie sabe quién es, pero nuestro amigo valientemente se lanza a la aventura. Después del extraño mensaje dado por su guía, Comunistín pasó una noche entera meditando sobre si le gustaban más las empanadas con aceituna negra o aceituna verde. Para desconectarse un poquito y de paso intentar responderse esa pregunta. Spoiler, no lo logró. A la mañana siguiente, aunque un poco nervioso por no haberse contestado, se hizo un lío con todas sus pertenencias y se comió una taza de avena especial para monjes comunistas, cosecha 1917, por bolcheviques seleccionados. Acto seguido, salió de la residencia sanitaria. Curiosamente, nadie se lo impidió. De hecho, tampoco vio ningún cordón sanitario. Supuso que fue un facilitador del camino dejado por Inodoro Yáñez. Caminando sin rumbo fijo por el centro de Viña del Mar y buscando algún tipo de pista que lo llevara hasta el número 13, estuvo Comunistín por un par de horas. Finalmente se rindió y empezó a pensar en qué lugares podría encontrar algo. Si se supone que el 13 es un ser ancestral, por muy estúpido que parezca, podría estar en el museo. No pierdo nada intentándolo. Juntó algunas monedas tirándole agua con sal a unas máquinas expendedoras. En un par de minutos se estaba subiendo un taxi cuyo propietario había decorado los asientos con unos forros de cuentas de madera. El aire olía a incienso y, colgado del espejo retrovisor, había un figurín de una deidad extrañísima, con alas, tentáculos en la boca y 6 brazos. Buenos días, Comunistín. Buenos días, señor. Buscó con la mirada algún lugar que le permitiera obtener el nombre del señor y se topó con la tarjeta del sindicato de taxistas, Muktada. A Comunistín le, abro comillas, cayó la teja, cierro comillas, como se dice en buen chileno. ¿Cómo sabía su nombre, Muktada, el taxista místico? Agarró con fuerza su mochila hechiza y empezó a buscar lugares por donde escapar, pero todo parecía sellado herméticamente. ¿Nervioso, Comunistín? ¿Quién es usted? Eso vas a tener que descubrirlo tú. Risa maléfica que no voy a escribir ni a pronunciar. Entonces, Comunistín vio con el rabillo del ojo la patente del auto en el carnet del sindicato, la cual no parecía estar ahí cuando la vio por primera vez. Para su sorpresa, la patente era DEAD13. DEAD13. Comunistín empezó a preocuparse de verdad. El conductor pasó al frente del museo a todo dar y se desvió con dirección a los suburbios. Comunistín sintió su mochila considerablemente más pesada y metió la mano para ver qué pasaba. Cuando sacó la mano, estaba agarrando una pequeña daga de bronce con incrustaciones de un material que no conocía, pero que brillaba con un tono azulado. Mientras la estudiaba con la vista, el auto paró. Estaban en un lugar que no parecía formar parte de Chile. Era un terreno selvático. Se podrían apreciar bandadas de aves de colores volando de acá para allá. Ya te puedes bajar, Comunistín. mejor no. Bájate. Ya, pero no te enojí. ¿Cómo que enojí? Escucha, perdón. Ahora no hay perdón. Los ojos de Muqtada se encendieron, literalmente, y su figura empezó a crecer a un ritmo bastante acelerado. Un par de segundos después, ya no cabía en su auto, y el hermoso taxi que parecía un templo empezó a rasgarse. Comunistín salió rápidamente antes de que el auto se destruyera completamente, y de él salieron una mezcla de Yogi con un octopus y un murciélago. Ah, y 6 brazos. Comunistín pensaba que los taxistas no se volvían deidades paganas, pero al parecer, como dice la canción, la vida te da sorpresas. ¿Te crees muy valiente, pequeño héroe? No te voy a mentir, la verdad, no. Hoy vas a cenar en el infierno. ¿Está usted haciendo que me enoje, amable taxista? Comunistín tomó su nueva y bastante bonita daga y arremetió contra el gigante con todas sus fuerzas. Muqtada no se movió y Comunistín chocó contra él. Al Comunistín esto le pareció como chocar contra el muro de Berlín. Sin embargo, la daga, con la que al parecer el gigante no contaba, se clavó profundamente en la pierna izquierda del monstruo, haciéndolo gritar de dolor y liberar un extraño humo por la herida. Comunistín intentó sacar la daga y a la primera no pudo. Sin embargo, a la segunda pudo hacerlo apenas, ya que el humo no lo dejaba respirar. Le escocía la garganta y le ardían los ojos. Intentó no pensar en eso. Hizo un tremendo esfuerzo y sacó la daga. ¿Para quién trabajas? Para el 13, obviamente. Ya no te aguanto más, pana taxista. Un rayo cayó y convirtió al pana Muqtada en un montoncito de polvo que se podría esconder bajo la alfombra más fácilmente que las cifras del COVID-19 here in our country. Si hubiera sabido que iba a ser tan fácil, no me habría puesto nervioso, dijo Comunistín. ¿Habrá experimentado Inodoro Yáñez una leve mejoría? ¿Hay que bajar los brazos o subirlos? ¿Nos dormimos hasta la próxima primavera? ¿Podría barrer con los ministerios ese rayo del pana Comunistín? Todas estas interrogantes y otras más serán respondidas en las siguientes ediciones de este pandemoníaco y pandémico relato, aunque no necesariamente en el próximo. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Homenagem aos cowboys.
Filha da prática, filha da tática, filha da máquina. Essa guerra sem vergonha, na entranha não te estranha nada. Filha da prática, filha da tática, filha da máquina. Essa guerra sem vergonha, na entranha não te estranha nada. Meta sua grandeza no banco da esquina. Vá tomar no verbo, seu filho da letra. Meta sua usura na multinacional. Vá tomar na virgem, seu filho da cruz.
Meta sua moral, regras e regulamentos, escritórios e gravatas,
sua sessão solene.
Pegue e junte tudo, passe vaselina, enfie só que meta no tanque de gasolina.
Aos cowboys.
Filha da prática, filha da tática, filha da máquina.
Essa guerra sem vergonha, na entranha não estranha nada.
Filha da prática, filha da tática, filha da máquina. Essa guerra sem vergonha, na entranha não estranha nada.
Meta sua grandeza.
Meta sua grandeza.
Assim eles ficam, pensa que a gente tá com medo. Meta sua grandeza.
Meta sua grandeza.
No banco da esquina.
No banco da esquina.
Vá tomar no verbo.
Vá tomar no verbo.
Seu filho da letra.
Seu filho da letra.
Meta sua usura.
Meta sua usura
na multinacional.
Na multinacional.
Vá tomar na virgem.
Vá tomar na virgem.
Seu filho da cruz.
Seu filho da cruz.
Meta sua moral. Regras e regulamentos. Escritórios e gravatas. Sua sessão solene. Pegue, junte tudo. Passe vaselina. Enfie só que meta no tanque de gasolina.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía aquí en Universidad de Chile 102.5, en el mero vidrio búnker, en el trance postrero, en los contextos, pretextos, sones, fanfarrias, estuvimos Aníbal Saluza, el licenciado Silvestre, Prem Pil, Ricardo Chamorro, en el sonomontaje Alexis Gaete y por acá un servidor, el Filibustero, en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos